iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy estamos un poco pues a la mitad de los contertulios, así que crees que estamos en Semana Santa cuando estamos grabando este podcast, que no sabemos cuándo después se emitirá, pero evidentemente las fiestas hace que tengamos otras ocupaciones y algunas recreativas y por tanto de ahí que estemos a medio gas. Pero como siempre los que están aquí van a desarrollar una temática fantásticamente y vamos a empezar por Juan Carlos Parra, que es quien la ha elegido. Así que adelante, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola Paquita, hola a mis compañeros, hola a los oyentes. Bien, con un poquito de fresquito aquí en Madrid, que sabes que la Semana Santa aquí en Madrid y en España casi siempre llueve, pero y bien, pasándolo, ya llegando pronto a la primavera.
Claro, y ahora nos vamos a Colombia y está María Eugenia de Hart, ¿qué tal?
Hola Paqui y mis compañeros también, y este es un tema muy interesante y muy pertinente a lo que vivimos en el mundo entero.
Pues sí, desde luego, sin ninguna duda. Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz, ¿qué tal?
Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a María Eugenia y a Juan Carlos y por supuesto a nuestros auditores.
Bien. Pues Juan Carlos Parra es quien ha elegido el tema, un tema, como él decía, pero muy, 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 muy conveniente para el momento en que nos encontramos, y empiece él. Cuéntanos, ¿de cuál es el tema, Juan Carlos?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos términos que legalmente y políticamente son muy importantes, que son la impunidad, por un lado, y la inmunidad. Aparentemente son dos palabras que pueden tener el mismo concepto o ser parecidas, pero parecidas en la forma, no en el fondo. Y ahora me explicaré por qué digo parecidas en la forma, pero no en el fondo. Impunidad viene de dos términos latinos, punire, que significa sin castigo, ¿verdad? Bueno, pues la impunidad consiste precisamente en esto, es la falta digamos, en un castigo, por ejemplo, que no se lleva a cabo, y se perdona ese castigo por motivos desconocidos y además confusos. Ahora lo desarrollaré mucho más. Bueno, pues esa falta del castigo, ¿no? De no llevar a cabo el castigo en una comisión de un delito, y además de forma se puede hacer de varias maneras, por influencias de alguna manera, por recomendaciones, por miedo, por motivos que desconocemos. Pero el caso es que ese delito queda sin castigo. Podríamos poner un ejemplo. Por ejemplo, tendríamos una persona que es un funcionario y que por influencias pues nunca es castigado por cometer un delito. Sin embargo, la inmunidad es otro tipo de... digamos que es una herramienta legal. Es una herramienta legal que se permite, por ejemplo, aquí en España, el Parlamento, ¿no? Para proteger a la institución, no a la persona. Se concede esa inmunidad para que el funcionario, el trabajador, el diputado, el ministro de turno pueda trabajar sin interferencias de la justicia. Pero el problema está en cuanto se unen estas dos palabras, inmunidad e impunidad, y la inmunidad puede llevar a la impunidad, porque puede haber diputados o personas que de alguna manera protejan un delito y ese delito no sea castigado por tener una inmunidad. La inmunidad no es a largo plazo, es simplemente concedida por el Parlamento. El Parlamento la puede levantar perfectamente. Puede haber inmunidad también diplomática a los embajadores y a los cónsules, y también inmunidad presidencial que se hace a los presidentes, a los estados presidenciales como Estados Unidos, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con Donald Trump, por ejemplo, o incluso la inmunidad a los reyes y demás, a otro tipo de cargos importantes para que no interfieran en lo que es la institución. Y hablo siempre de la institución, ¿eh? No hablemos de la persona, porque lo que hace la inmunidad es proteger a la institución. Es una herramienta legal, como estaba diciendo anteriormente. Podríamos poner un ejemplo, un diputado que, pues, de alguna manera tiene o ha cometido alguna falta, pero que el Parlamento le está protegiendo para que pueda llevar a cabo sus funciones en condiciones fuera de lo que es la justicia, o fuera de lo que es el conjunto de la justicia. Después, cuando ya termine su o se levante, se pueda desaforar o de quitar esa inmunidad, porque el Parlamento lo puede hacer, este personaje puede ser juzgado. De hecho, aquí en España ya hemos tenido varios casos. Y de momento lo dejo aquí porque hay muchas cosas de las que hablar sobre este tema, Paquita, y para mis compañeros también les quiero dejar un espacio.
Muy bien, pues continuamos con María Eugenia.
Bueno, este es un tema que a mí realmente me llega muy hondo por la cantidad de dificultades en mi país, que es Colombia, pero también veo que no somos los únicos. Estoy en este momento pensando en el concepto de impunidad ahorita, antes de lo de inmunidad, porque la impunidad es el caldo de cultivo de la corrupción, es el caldo de cultivo de la violencia rampante, porque es la ausencia de los límites que son necesarios en la convivencia de una especie animal que se ha humanizado, lo que quiere decir que ha trascendido y sobrepasado los límites de lo instintivo. El resto de nuestros hermanos en la naturaleza se rigen por el instinto, y esto pone límites y linderos a los comportamientos como protección de individuos y de especies. Pero en el momento en que una especie como la nuestra va más allá, traspasa esto, ahí empieza a ser mucho más complicada la convivencia, y por eso es que se ve desde las primeras organizaciones de nosotros como animales humanos siempre la dificultad de cómo hacemos para una convivencia donde lo único que exista no sea únicamente el sumiso bajo el garrote del fuerte. El problema entonces viene cuando en las organizaciones que se han dado se introduce la impunidad y se retiran esos linderos, esos límites, esas líneas que no se pueden cruzar. Eso es una de las cosas para mí también muy peligrosas, cuando no hay una educación auténtica para el individuo en su totalidad. Como decía Aristóteles, hablaba mucho en términos de la educación para la persona completa, incluyendo su mente y su corazón. Y en nuestros tiempos Einstein hablaba de la educación para enseñarle al cerebro cómo pensar, para ser no solo un individuo que se proteja a sí mismo, sino como un miembro útil de su comunidad. Cuando hay impunidad, y eso generalmente se ve, es en cuando las personas de bajísimo nivel de criterios, de ética, de comportamiento, de madurez, toman el poder, por ejemplo. Ahí la impunidad va a ser rampante, y para mí es una de las cosas que más me preocupa. También esto viene de una ignorancia religiosa, mucho en lo que nos rodea a nosotros, que usualmente sería el mundo del cristianismo. Pero en el cristianismo hay una cosa que es curiosa, y con esto termino esta parte, que es la cosa de todo se perdona, no importa lo que sea, es como una obligación perdonar. La ignorancia está en que en los evangelios mismos eso no es verdad. Y en los evangelios dice, y con eso termino esta parte, si tu prójimo te ofende, repréndelo. si te pide perdón, perdónalo, pero no es un perdón de todo como una virtud. Eso ha hecho mucho daño. Lo dejo aquí.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, la impunidad, entre otras cosas, es una de las caras sucias del poder, ya que es muy difícil que un obrero de la construcción, una empleada doméstica tenga impunidad. Siempre cae en el poderoso. La impunidad es la libertad del culpable y el desamparo de la víctima y una grosera infracción al principio de igualdad ante la ley. La impunidad genera frustración en la población, en la ciudadanía, que ve que no somos iguales ante la ley, que se infringe por parte del poderoso sin acarrearle consecuencias, como sería de esperar. En todos los países del mundo, yo creo, se da estos grados de impunidad, que, como ya se dijo, fuente de corrupción y violencia. Aquí en Chile, por supuesto, que tenemos casos que podríamos ilustrar, y en todos los países aquí no hay ninguno que se salve. Me llamó la atención que Juan Carlos decía que en España el desafuero de un parlamentario lo hace la misma Cámara, sea de diputado o senador, y acá en Chile el desafuero lo hace un tribunal. De hecho, hace poco aquí hemos tenido también parlamentarios desaforados. Lo que sí existe de parte del Parlamento es la destitución. Y acabamos de tener a una conocida parlamentaria, senadora, destituida, que es Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende Gossens. Y fue destituida por votación en el Senado. En particular, hubo una acusación, perdón, por el Tribunal Constitucional. La derecha chilena presentó una acusación ante el TC y este, curiosamente teniendo mayoría de integrantes de izquierda, destituyó a la senadora, generando un verdadero escándalo político acá en Chile, porque la familia Allende es muy respetada acá. ¿Por qué se suscitó esto? Es largo de explicar el proceso que ocurrió, pero se generó con la venta de la casa de Salvador Allende, que está situada en una calle que se llama Guardia Vieja en Providencia. El gobierno quiso comprarla para donarla a la Fundación Salvador Allende. Esto generó una serie de entuertos y equívocos jurídicos y el Tribunal Constitucional destituyó a esta senadora. Aquí no hubo comisión de un delito, sino infracción de una norma constitucional, porque el Tribunal Constitucional solo se pronuncia sobre temas constitucionales, no sobre corrupción ni delitos. Pero acá se llama destitución, la hace el Parlamento, el Tribunal Constitucional, perdón, el desafuero lo hacen los tribunales, y la impunidad, vuelvo a ella, es una violenta acción contra los débiles, es una de las facetas del poder. En cuanto a la inmunidad, bueno, acá estamos hablando de la inmunidad en términos jurídicos, no la inmunidad biológica, con las vacunas, por ejemplo, inmunizarnos ante una afección. Y la inmunidad efectivamente es un privilegio que se establece en favor de alguien para que pueda realizar sus labores de manera segura y protegida, la inmunidad diplomática, por ejemplo, que en Ecuador la infringió brutalmente el presidente Noboa entrando a una embajada sin respetar la inmunidad diplomática. Por el momento quedo aquí, uh-huh. Paqui.
Una curiosidad, Isabel Allende vive ahí en Chile, Jorge.
Sí, vive acá.
Ah, es que yo pensaba que vivía en Estados Unidos, por eso me extrañaba, digo, por si no es senadora, tendría que vivir ahí, claro.
Isabel Allende,
la escritora, la que vive en Estados Unidos.
Ah, vale, entonces que claro, exacto, acá, vale, la perfecto.
Es sobrina de Salvador
eso
Allende,
es, acá perfecto, es perfecto, ah, muy bien.
Es una señora de edad.
Sí, sí, claro, eso para aclarar la cuestión. Sí. Muy bien, pues sí. Ahora continuamos otra vez con Juan Carlos.
Eso es lo que quería aclarar, que es que la escritora sí que vive, claro, en Estados Unidos. Uh-huh.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
La impunidad es una corrupción total de lo que es el sistema, y además es un problema que se produce en las capas bajas, como hemos dicho casi todos, y también en las capas altas. Hay corrupción en las capas bajas, lo que pasa que el problema está que continuamente, diariamente, no lo vemos. Se puede hacer un tipo de impunidad en pequeños delitos, y además hay mafias que lo hacen constantemente y tienen comprados a jueces y tienen comprados a un montón de funcionarios que son los que realmente están untados y son los que a los que se les permite muchas cosas. Luego hay una impunidad que también se produce en muchos países sobre todo africanos. Si os dais cuenta, las guerras con abusos, con ablaciones de las mujeres, con un montón de problemas que se están haciendo, que son delitos, incluso como tú decías, María Eugenia, religiosos, que son medio legales, medio no legales, porque depende de cómo se interprete la doctrina, si hacen de una manera u otra en cada país. A mí me parece que estamos llegando a un sistema corrupto en su entramado, en lo que es en sí la tela de lo que es la democracia. Y si no protegemos esa democracia, porque a veces incluso decía que de la inmunidad, mucha gente se vale para llegar a la impunidad. Aquí ha habido problemas con exministros que han cometido delitos y todavía están siendo juzgados, se les ha levantado el aforamiento, digamos, parlamentario, y están todavía siendo juzgados por delitos que han cometido y que se llegará a un esclarecimiento. ¿Cuándo? Pues igual nunca lo sabemos, nunca lo sabremos. Por otra parte, quería haceros una pregunta a los dos. ¿Estáis de acuerdo con las leyes de punto final? ¿Las leyes de punto final son impunes o son inmunes? Y de momento lo dejo aquí, Paquita.
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, esto de la impunidad, a mí como que de los dos temas el que más me preocupa es la impunidad, pero el de la inmunidad que se le da, pues se supone que sí, es protección de instituciones, pero también hemos visto el abuso de eso, ¿no? Con los embajadores, por ejemplo, o los hijos de embajadores y sus desmanes, y entonces protegidos por la inmunidad. Yo creo que en este sentido, sí, tal vez yo en lo que más me fijo es en la educación, y la educación para qué, la educación para ser mejores personas, individuos y miembros de una sociedad, como ya he dicho tantas veces. Eso para mí es lo que es la educación para la madurez, y la madurez no se consigue si no hay cimientos éticos. Y yo veo que en nuestros países, en el mío por supuesto, pero como decía Jorge, yo creo que no se libra ninguno, la ética realmente brilla por su ausencia en demasiadas cosas. Es una cosa aterradora y empieza desde las familias y empieza con estos conceptos y, por ejemplo, con la cuestión de que todo se perdona. Hay una cosa que a mí me interesa mucho, por ejemplo, en la cábala judía, y en el concepto principal no es el perdón, sino la rectificación, el tikkun lo llaman, la rectificación permanente, la obligación del ser humano de examinarse, y lo principal es rectificar. Pero si todo se perdona, la rectificación no tiene ningún lugar, y cuando el perdón absoluto se vuelve una virtud y se ponen coronas de gloria, entonces esto es lo que yo llamo muchas veces ignorancia religiosa, que es sumamente peligrosa. Cuando hay conocimiento, la religión no está diciendo eso necesariamente, pero desgraciadamente eso es lo que se enseña. Terminaría esta parte diciendo algo del budismo. El budismo dice: la ignorancia es el origen del mal. La cábala judía coincide con esto, hablando de la ignorancia que lleva a no poner las energías donde corresponden, que son constructivas y se vuelven destructivas. Entonces, estos dos puntos de dos caminos distintos a lo que es el cristianismo que nos rodea, llevan a que la ignorancia es lo que está mostrándose, adquiriendo el poder en los países. Lo que está pasando en este momento en países como los Estados Unidos, que se supone que es tan poderoso y del primer mundo, pero no es el único, ni mucho menos. Realmente, si no nos detenemos a pensar que tenemos que hacer algo con una educación y una introspección como individuos, la mayoría somos muy pequeñitos, pero somos personas en comunidades, vamos a estar todo el tiempo alimentando lo que yo llamo que es el escándalo de la impunidad de los poderosos.
Jorge.
Bueno, efectivamente la impunidad es el reino de los poderosos. Es muy difícil que alguien, un jubilado que gana $300, pueda corromper al presidente de la Corte Suprema. Para eso hay que tener poder, el poder del dinero. Entonces, cuando la mafia, nombrada Juan Carlos, la mafia es poderosa, no es pueblo, la mafia es poder, y manejan millones de dólares, y por eso pueden comprar funcionarios, pueden comprar generales y pueden comprar a altos funcionarios, como ocurrió hace poco en México, ¿no es cierto?, que estuvo en Estados Unidos un ex ministro que colaboraba con los narcotraficantes. Ahora, hace poco, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacó un decreto por el cual prohíbe fiscalizar la coima, de modo que el propio presidente de la República protege la impunidad y la corrupción. De modo que si una empresa le ofrece dinero a un ministro, a un funcionario, para sacar un proyecto, gracias al señor Donald Trump no va a tener la más mínima investigación ni sanción. De modo que mientras sujetos así estén gobernando países, hay muy pocas esperanzas de mejorar. Yo creo que en el corazón humano habita el bien y el mal. La duda está en cuál de los dos tiene más fuerza. Pareciera que el bien va perdiendo, si no por nocaut, por lo menos por puntos, como diría un entusiasta del boxeo. De modo que el mundo actual nos muestra cómo la impunidad, la corrupción y la violencia campean por todas partes. Vemos cómo el gobierno de Trump se relaciona con el poder de Putin para esquilmar a Ucrania en el tema de las tierras raras, ¿no? Vemos cómo el señor Trump quiere borrar Palestina y construir una suerte de balneario turístico ahí, sin preocuparse para nada de la gente que vive ahí, de sus hogares, y se da el lujo de decir que deben trasladarse en forma forzosa. Todo esto un sujeto sentado en la Casa Blanca sin ver el dolor, la miseria que se sufre en esa tierra. Todo eso es impunidad vergonzosa y corrupción brutal, a vista y paciencia de todo el planeta, y transmitido por los más poderosos medios de comunicación. De modo que yo soy un tanto escéptico en cuanto al futuro de la humanidad mientras tengamos líderes de este tipo. Y desgraciadamente son muchos los que aplauden a este tipo de sujetos. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, yo tampoco soy muy optimista con respecto al futuro, ¿no?, en estos temas. Siempre hemos hablado ya en otras tertulias y hemos dicho que la democracia es el mejor sistema de entre los peores, pero claro, esta democracia se está corrompiendo cada día más, y lo estamos viendo porque hay un factor importante que influye en todos los niveles, que es el dinero. El dinero lleva al poder, y el poder es el que produce ese tipo de corrupciones, lo que estamos viendo ahora con Trump, es algo vergonzoso, algo que simplemente no podemos caer en la trampa de lo que nos está, esa lazada que nos está intentando, esa celada que nos está intentando poner Donald Trump. Hace poco le escuché decir que muchos países llegan a él y le están besando en el culo para pedirle que bajen los aranceles. A mí todo este tipo de lenguaje incluso me parece grosero y soez, forma parte de ese tipo de corrupción tanto político como legal, y además está saltando todas las normas del comercio internacional. Estamos llegando seguramente a un declive de lo que es la digamos el mundo occidental tal y como lo conocemos, el mundo este que hemos creado que se llama del bienestar. Poco a poco se va rompiendo, se va corrompiendo por personas como Trump, y la gente ya va creyendo cada vez menos en los políticos. Aquí en España tenemos casos increíbles de gente, por ejemplo, el rey emérito, por ejemplo, que no ha sido juzgado por un delito fiscal porque ha prescrito ya hace tiempo. Entonces, ese tipo de cosas que estamos viendo, dices, bueno, si este señor se lo salta, habrá muchas personas más que se lo salten de cualquier manera, con total impunidad y nunca mejor dicho. Bueno, pues yo creo que si pasa en el mundo occidental, imaginaos lo que tiene que ser en países de África, en la que manda un personaje y esos personajes obedecen a lo que es la corrupción total de esos países. Y de momento lo dejo aquí, Paquita.
Es que ya dijo Quevedo que poderoso caballero don dinero, ¿no? Y el mismo Lope, ¿no? Cuando dijo, si en el mundo el dinero no es lo primero, es lo segundo, ¿no? Y así funcionamos, desde luego.
Efectivamente.
María Eugenia.
Bueno, realmente uno a veces se desanima tanto, ¿no?, de ver los horrores alrededor. Hace muchos años estaba en Estados Unidos estudiando, y ese día estaba con una mujer muy interesante que era una filósofa de Harvard, creo, y además era budista. Yo en ese momento estaba hablando del desánimo que me producía el mundo y que todo era negativo. Yo era mucho más joven, y uno joven pues a veces es muy muy inexperto, muy bruto. Yo por lo menos era así, muy joven, y ahí estaba pensando que todo era solamente atroz. Ella me oyó con gran paciencia, como buena budista y filósofa, una mujer mayor que yo, y al final me dijo, mira, es posible que tengas razón en mucho de lo que dices, pero no se te olvide nunca, me lo dijo en inglés, sanity is contagious. Yo después, para poner esto en español, apelé a la palabra cordura, que tiene más que ver con sanity en inglés. La cordura es contagiosa, me dijo ella. Y años después yo pensaba en esta frase y leí otra que decía, la oscuridad necesita ser total. En cambio, a la luz una chispa le basta. Aunque estas cosas a veces parecen y suenan casi que ingenuas, hay algo detrás de eso que es importante tener en cuenta, porque esto parece como un alud que no podemos parar, como un tsunami de porquería en el mundo. Entonces estoy recordando a Humberto Maturana, tan maravilloso pensador, este hombre maravilloso chileno que Jorge conoce mucho más que yo, estoy segura, pero yo tuve la oportunidad de oírlo muchas veces. Humberto Maturana hablaba de que lo que llamaba la atención era que no hubiera imperado en esta especie que trasciende el instinto, no hubiera imperado únicamente el garrote y la fuerza bruta, que es lo que ha debido pasar. Y era curioso que empezara a prosperar algo de lo que podemos llamar el pensamiento moral. El psicólogo Scott Peck, norteamericano, habla de lo mismo, porque dice que un día él se puso a pensar que sobre el problema del mal han escrito muchos pensadores a través de los tiempos, pero él de pronto se puso a pensar que era más extraño que existiera el bien. Porque realmente, ¿por qué no solo el garrote y los sumisos? Eso a mí me hace pensar en esto de la chispa de luz o de la cordura contagiosa, que siempre van a ser minorías pero de alguna manera siempre aparecen unos seres que son casi que locos, ¿no?, para enfrentarse a cosas, pero que son incorruptibles por decisión personal. Ahí es donde está cifrada la esperanza, creo yo, de la humanidad. Y de alguna manera, si leyendo historia y aprendiendo de la historia hasta donde es posible que la historia refleje la realidad del pasado, vemos cómo la humanidad muchas veces se ha sumergido en cosas atroces, y de alguna manera sorprendente, esas chispas logran incendiar cosas, que fue lo que dio en un inicio, como alguna vez le escuché a Maturana hablar, el hecho de que un pensamiento moral que no es de autobeneficio, donde yo entrego algo que me conviene a mí conservar, pero lo entrego por un bien mayor que yo, ahí es donde está la esperanza de la humanidad. Y acordémonos, con esto termino acá, que en la caja de Pandora, donde se abrió la caja y salió lo peor, lo horrible y todo el mundo, pero quedó la esperanza.
Jorge.
Bueno, Aristóteles decía que la esperanza es el sueño del hombre despierto, y efectivamente hay humanos que despiertos sueñan, y eso es bueno. Yo creo que la humanidad durante toda su historia ha vivido entre la luz y la sombra. Hace tiempo, en una tertulia, conté, lo voy a repetir ahora porque viene al caso, un economista norteamericano que contaba que cuando él caía en un estado de tristeza y a veces de depresión, se iba a su biblioteca, donde tenía una gran cantidad de libros de historia universal, y a ojos cerrados cogía cualquiera. Luego lo abría, siempre con los ojos cerrados, y con el dedo indicaba cualquier párrafo, y lo empezaba a leer. Y notaba que habitualmente se topaba con guerras, pestes, masacres. Entonces se decía, si la humanidad ha sobrevivido a todos estos horrores, significa que tenemos esperanza. Y se reponía de sus crisis existenciales. Efectivamente, la humanidad milagrosamente ha sobrevivido a las más enormes catástrofes y canalladas, ¿no? Dos guerras mundiales, las guerras de las religiones, la Inquisición. Antes de Cristo habían pueblos que arrasaban con otros pueblos enteros, de modo que parece que la humanidad tiene una fabulosa capacidad de sobrevivencia. Lo curioso es que la mayor parte de sus dramas los ha causado la misma humanidad, no son causa de fenómenos naturales, aunque por supuesto hay fenómenos naturales que nos azotan, pero lo más grave es lo provocado por el propio ser humano. Por ejemplo, escuché a Milei decir en por YouTube, por supuesto, en Davos, Suiza, que la crisis climática era un invento de los socialistas. Esto revela un grado de ignorancia y de imbecilidad difícil de comprender, porque de ser así toda la comunidad científica mundial sería socialista, cosa que evidentemente no es verdad. De modo que somos los causantes de nuestra propia desgracia. Ya lo dijo Anton Chejov: no le creo al ser humano ni siquiera sus propias enfermedades, porque se las provoca él mismo con sus malos hábitos. Solo creo en unas cuantas personas, sean intelectuales o campesinos o pobres, me da lo mismo. Entonces, ya este tema se viene tratando hace muchísimo tiempo, probablemente se va a seguir tratando, pero yo creo que en este momento estamos en un pic de irresponsabilidad e insensatez. No digo que vaya a ser eterno y vaya a durar de siempre, pero todavía le falta para llegar a su cima, a su clímax, y luego caer. Y esa caída siempre es a través de algún tipo de catástrofe, sea una crisis económica tremenda como la del 29 al 31, sea a través de la guerra, pero esto opera como la ley de decrecimiento, la ley de crecimiento declinante de David Ricardo, ¿no? La ley decreciente al factor fijo, que cuando se llega a cierto punto viene la caída. creo que todavía no llegamos a la cima, pero no me cabe duda que tiene que haber una caída para que pueda aparecer la luz. Al momento quedo aquí.
Lo que es increíble es que se le puedan dar determinadas potestades a ciertas personas, como es el caso, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos. No me hablo de Trump, sino de cualquiera, de cualquier presidente, que cuando termina, él tiene la potestad de condonar todos los delitos, todas las penas, todo lo que sea de la gente que él quiera, ¿no? Y es que eso ya estás diciendo que hay personas de primera categoría y de segunda categoría, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es dejar en manos de una persona este tipo de decisiones me parece realmente complicadísimo y muy injusto, ¿no? Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. En fin, vamos a comenzar ya la última ronda con Juan Carlos.
Bueno, la verdad es que tienes toda la razón del mundo. Pero también es parte del sistema. El sistema tiene ese tipo de corruptelas. Y bueno, de esas corruptelas aprovechan pues este tipo de personajes, ¿no? Llegan a la Casa Blanca como Donald Trump o cualquier otro presidente. No hablo de Donald Trump en absoluto, ¿eh? Ha habido presidentes también que han sido tremendos en Estados Unidos. El caso de McCarthy, ¿no? Que fue un caso terrible también en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que hay un tema que tiene que ver también con todo esto, que es la empatía. Si no se tiene empatía con los demás, difícilmente se va a poder llegar a comprender al individuo que tenemos enfrente. Y por lo tanto no tenemos individuo enfrente, tenemos alguien al que podemos machacar y al que podemos de alguna manera llevar a un sistema corrupto. Incluso el poderoso, porque no solo son estas empresas ni las mafias. Hay, yo siempre he dicho que hay una serie de lobbies que son familias, las farmacéuticas, las empresas de armamentística, las tabaqueras, etcétera, ¿no? Que son las que están gobernando el mundo. Y esas empresas son las que realmente tienen el poder y tienen ese poder de corromper a las sociedades dependiendo del momento en el que ellos estén. Si están bien, les va de maravilla. Si está mal, se puede corromper a la sociedad para que ellos puedan flotar. Y creo que es algo que debemos solucionar con el tiempo. Pues mira, lo que interesaría es que tuviésemos sueldo para todos y casa universal para todo el mundo, que sería lo importante. Y con esto se solucionarían muchos problemas.
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, yo estaba pensando que el mundo, tal como lo estamos viendo y diciendo todos, y de verdad desanima, ¿no? Porque esto es rampante, es como un incendio, un tsunami por todas partes. Estaba pensando que es parecido al SIDA. La tragedia de esa condición, de esa enfermedad, es que se duermen las células T, las llaman, que son las células que defienden a un organismo de las infecciones y de las cosas que pueden amenazar su bienestar biológico. Y cuando se duermen las células T, pues esa es la tragedia del SIDA. No hay, ahí sí que no hay ningún tipo de inmunidad o de protección para el organismo. Y pensando que el mundo está como está, yo pienso que es que está como un organismo vivo, que finalmente es el planeta y nosotros, con SIDA, donde se han dormido las células que son las instituciones que se han ido desarrollando, por ejemplo, en las democracias, que son tan importantes, justamente para tratar de proteger al organismo total que es el mundo. Y el otro día, hablando de eso, oí una cosa que me llamó la atención, y que una persona decía: lo que está pasando es terrible en todas partes, es la única forma de que se vuelvan a despertar las mentes que son capaces de proteger las instituciones y de proteger las cosas necesarias. Se tienen que despertar, pero tratar de despertar a un oso que está invernando es muy difícil. Entonces se necesitan cosas de una magnitud gigantesca. para que finalmente se despierten. Y yo, oyendo eso, me quedé pensando, pues, que tal vez parte de lo que está sucediendo es una esperanza de la caja de Pandora que tengo para terminar aquí, es que sea tan extremo ya que eso obligue a las mentalidades, que no sean las cobardes que se doblegan, sino que sea lo que sea, se jueguen para protección de un mundo mejor, en un buen sentido de esa palabra, no perfecto, pero salir de esta enfermedad del SIDA que padece el mundo.
Pues ya finalizamos con Jorge.
Bueno, efectivamente, la sociedad humana está enferma. Ahora la historia universal muestra que, al igual que un organismo individual, la sociedad tiene periodos de salud y de enfermedad. Pareciera que lo que llamamos humanidad es una suerte de organismo gigantesco que no está al margen de las leyes naturales y universales y pasa por momentos de crisis y momentos de paz. Y en este momento estamos en estado de enfermedad, de crisis. Por supuesto que esto va a tener que pasar alguna vez. Todos sabemos que las enfermedades, uno se recupera o se va a la tumba. Es bastante claro el fin. De modo que aquí o nos recuperamos, y probablemente nosotros no vamos a ver esa recuperación, generaciones futuras, ojalá, porque son los niños de hoy los que van a sufrir las consecuencias de los disparates de los mal llamados líderes que gobiernan el mundo. Son esos niños de hoy que van a ser los adultos de mañana, los que por desgracia van a sufrir esas consecuencias, pero también pueden ser ellos mismos los que consigan revertir la situación. Para no terminar con absoluta desesperanza, simplemente aquel aforismo popular que dice que después de la tempestad siempre sale el sol, así que esperemos que ese sol, por lo menos en el futuro, vuelva a alumbrar.
Pues con esa esperanza, desde luego, vamos a acabar esta tertulia agradeciendo, como siempre, el trabajo que habéis llevado a cabo, y a los oyentes el que cada semana continúen aquí estando pendientes de todo lo que nosotros vamos publicando. Vamos a recordar, antes de terminar, los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro está el X, e Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya simplemente recordarles que el lunes, como todos los lunes, les tendremos preparada aquí en iberoamerica.com una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.